Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos esqueletos que hacen un Voltron esqueleto gigante, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, directamente desde Japón, el esqueleto más gigante que te puedas imaginar, el Gashadokuro. Un gran yokai. Y como invitado tenemos un comediante y probablemente uno de los más grandes otakus que he visto en mi vida. O sea, tan grande como el esqueleto del que estaba hablando, Ana. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer directamente en Japón, casa del anime. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué es el Gashadokuro. Pues ya lo dije un poquito en la introducción, básicamente es un esqueleto sumamente grande. ¿Qué tan grande? Pues algunos dicen que hasta 45-50 metros, básicamente es un edificio. Es una madre sumamente grande. Ahora, es un esqueleto muy grande, pero no es el esqueleto de un gigante. En realidad, como se dice que se forma un Gashadokuro, se juntan muchísimos esqueletos como si fuera un Voltron, así como dije, como si fuera el Megazord de los Power Rangers. Son muchos esqueletos que forman un esqueleto sumamente grande. Ahora, ¿cómo es que se forman? Normalmente se dice que se forman porque murió muchísima gente en un mismo lugar, ya sea en una batalla sumamente cruenta o murieron de hambre, ok, es así, después de una hambruna súper fuerte, todos esos cadáveres que se sienten todavía insatisfechos, que se sienten hambreados, que tienen muchas cosas por arreglar después de la muerte, que no pudieron arreglar, se juntan todos en un solo esqueleto gigante y empiezan a destruir, a vengarse, y muchas veces alimentarse de cierta forma de los vivos. O sea, lo que hacen es se beben toda la sangre de cualquier ser humano que se encuentren, básicamente. Ahora, ¿cómo es que sabes que un Gashadokuro está cerca? Bueno, pues normalmente te zumban los oídos, porque el sonido de los esqueletos, de todos los huesos así rozándose entre ellos, hacen que hasta lo lejos como que te zumben los oídos de cierta forma. Entonces, pues bueno, básicamente eso es el Gashadokuro, un esqueleto gigante hecho de muchísimos esqueletos que, pues si puede, pues te toma tu sangre, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar un par de encuentros y unas historias muy interesantes de este monstruo que viene desde hace mil y casi, sí, pues como 1100 años? Entonces, acompáñenos.
Encuentro.
Bienvenidos de regreso y bienvenido, mi estimado Ana. ¿Qué cuentas, mi hermano?
Ahí nomás, señor Conde, muchas gracias por la invitación. Qué casualidad que haya pensado en mí para algo de Japón.
Mira, la neta, yo necesitaba un otaku para hablar, porque no he tenido tantos. Creo que no he tenido ninguno. No. Qué culero eres. Tú tampoco, güey. Tú menos, güey. Pero yo nunca he tenido muchos invitados otakus. Y de hecho, cuando he hablado de cosas de Japón, uh-huh, invito a gente que se parece más al monstruo. Más que sean muy conocedores del tema. Entonces, pues es un gusto tener un otaku aquí con nosotros.
Y pues ya, hey, hola. Pues ya. Pues sí, sí, muchas gracias.
No, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Yo te conozco desde que empezaste, cuando tenías mucho pelo, de hecho.
Y viceversa, y usted estaba calvo.
Yo tenía pelo, sí, mira qué estamos haciendo.
Yo tenía pelo y
estamos haciendo un subibaja de pelo. Ahorita estamos equilibrados los dos.
Sí, como en la de Benjamin Button estamos.
Estamos haciendo subibaja. Sí, y luego cuando tú te dejes el pelo, yo me voy a cortar otra vez el pelo súper cortito. Va a ser divertido. Pues bueno, ya dijimos que es un gashadokuro. Probablemente tú lo has visto en varias caricaturas porque es muy popular en Japón.
Sí, pues siento yo, Naruto, Bleach, hablábamos previamente. Se hace referencia, de hecho, de Naruto, se podría decir coprotagonista, antagonista, Sasuke, al inicio
todos tienen Susano. Un yokai, ¿no?
Un Susano, le llaman.
Le llaman Susano, qué cagado, Susano. Porque Susano es un dios, no es un dios, es un... el espíritu que es... Ay, chingada madre, ¿cómo se llaman? Es que son los yokai, son los... Es el nivel de espíritu muy poderoso. De hecho, él es parte de la historia y la creación de Japón, el Susano. Okay,
okay. Lo equivalente que a los titanes en lo que sería del otro lado del charco. Los
no, es más equivalente a dioses en general. Okay. Ajá, más equivalente a dioses en general. Pero es que en el sintoísmo no hay dioses tal cual, sino son espíritus. Okay. Y hay espíritus de muchos niveles así y toda la onda. Y los yokai son los de menor nivel y muchas veces son bien culeros.
Entonces, ¿qué es? ¿Las almas en pena serían lo equivalente a yokai?
Esos son los yurei.
Ok.
Los yokai es como un término paraguas que engloba monstruos, cierto tipo de espíritus, porque los espíritus vengativos se llaman yurei.
Ok. Entonces, yokai sería más algo de la naturaleza propia.
Sí, por ejemplo, los kappas.
Ah, okay. Sí, sí.
El kappa es un yokai por excelencia,
el de
así.
Los huevotes, ¿no?
No, ese es el tanuki. Ah. El tanuki es el de los huevotes. El kappa es el que mete mano en el fundillo a la gente. Cada uno, y tiene tres fundillos, además. Tiene tres culitos y es bien pedorro.
Y así no se satisface uno así.
No sé, ya no entendí eso. Pero bueno, entonces el punto es que este es un yokai, curiosamente. A pesar de que uno pensaría que podría ser como una especie de yurei, es un yokai.
Es que cae en la descripción de yurei, o sea, realmente...
Como de un fantasma vengador, pero...
Es que nace de la tragedia, realmente.
Sí, sí, sí. No, y de hecho también, por ejemplo, Teso, el hombre rata, la rata de hierro, que era un monje que se sacrificó, técnicamente podría haberse convertido en un yurei, que es un espíritu vengador, pero en realidad en lo que se convirtió fue en una rata. Porque sí. Entonces, sí, todo el desmadre fue porque no le quisieron construir un templo.
Así. Pero, es la gente con privilegios.
Sí,
toma,
hacen
berrinches
erráticas. Ajá, exactamente. Pero, pues mira, vamos a ver cómo hubiera sido un encuentro con una de estas madres, ¿no? Porque originalmente el primero de ellos fue levantado con magia. Magia del sapo, curiosamente, así se llamaba. Pero ahorita hablaremos de eso.
Ah, DMT, sí.
No era eso. No era magia de la rana. Eso era un estilo de magia que tenía que ver con ranas. Así era el pedo. Pero bueno, muchas veces después se dice que puedes encontrar estos enormes gashadokuros en medio del bosque o algo así, en algún lugar donde se haya muerto. Y normalmente duran esas madres levantadas hasta que sacian como sus ganas de chingar gente, ¿no? O de alimentarse de alguna manera, ¿no? Entonces, pues puede pasar mucho, y supuestamente existen las historias de gente que va caminando en medio del bosque y de repente empieza a escuchar empieza a sentir. ¿Escuchas que te zumban los oídos o sientes que te zumban los oídos?
Ah, pero es por la que tengo la presión alta.
No. Sí. O sea, ese eres tú. Pero estamos hablando de Kojiro. Kojiro, que no eres tú. Kojiro tiene... Él nada más come arroz, entonces no tiene presión alta. Él come muy bien, tiene muy buena alimentación. Entonces le empiezan a zumbar los oídos y dice... ¿Será que me está pasando como a mi primo Ana, que tiene muy alta la presión y le zumban los oídos? ¿Es por la presión alta?
Sí.
Pero mi pregunta era más bien, ¿se dice que sientes que te zumban los oídos o escuchas que te sientes que te zumban los oídos?
No, sí te zumban. O sea,
¿Pero lo sientes o lo escuchas? ¿Tú qué dices?
Yo siento que lo sientes. Yo siento que los escuchas.
¡Oh, decídete, güey! Ok, ya no te voy a hacer preguntas. Ya vi que contigo no se puede. Entonces, pues bueno, decían que empezaban a sentir que escuchaban, que les zumbaban los oídos, así está bien.
Ajá.
Y se les aparecía enfrente esta madre. Ahora, lo que normalmente decían que tenías que hacer si se en medio de las de los árboles se aparecía esta madre agarrándose de los árboles, colgándose bien cabrón de ellos, así como bastones, básicamente. Si veías una de estas madres, lo mejor que podías hacer era simplemente salir corriendo, meterte en un lugar donde no te viera y esperarte hasta la mañana, porque pierden su corporeidad con la luz del sol.
Ah, como en Minecraft.
En Minecraft...
Sí, sí, es que en la noche te salen unos esqueletos.
¿Los creepers o...?
No, es que es creepers y hay como unos esqueletos.
Hay unos esqueletos y los esqueletos pierden corporeidad.
Sí, cuando sale la luz se queman y se evaporan.
Eso es básicamente lo que pasa con el Gashadokuro, pero vuelve a aparecer en la noche. Hasta que sacia su necesidad de alimentarse o de vengarse, básicamente. Entonces, normalmente lo que te dicen es quédate escondido y no hagas absolutamente nada. Sin embargo, ha habido historias que no necesariamente son malas. Hay una muy chistosa que se llama Me duele el ojo. Así se llama el cuento. Me duele el ojo. Básicamente la historia cuenta que un señor está caminando en medio del bosque y de repente escucha a alguien gritar ¡Me duele el ojo! Y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y vuelve a escuchar, me duele el ojo, pero cada vez que se va acercando lo va escuchando más fuerte y más fuerte, más fuerte, hasta que es prácticamente ensordecedor y dice, pues, ¿de qué tamaño es esta chingadera, güey? Y cuando llega está el cráneo gigante con un bambú enterrado en el ojo y no puede levantarse. Básicamente se quedó dormido y le creció un bambú. Llevaba mucho tiempo dormido, yo creo. Entonces trata de levantarse este esqueleto y no puede. Entonces se la agarra, saca el bambú, corta el bambú con su machete, se lo quita y se levanta y el Gashadokuro le cuenta historias positivas y le da de comer y lo trata muy bien y se hace su amigo. Entonces es una historia bonita.
Sí, qué buen deal.
Qué buen deal, la neta. Nada más cortas un bambú y te haces un amigo gigante. Yo siempre quería tener un amigo gigante. Bueno, sí, porque yo soy alto, entonces es difícil ver a gente así hacia arriba. Así.
Sí, necesitaría LeBron James o alguien.
Sí. El cabrón James. Sí, sí, eso estaría padre. He tenido amigos que de hecho, tenía un amigo que le decíamos el rascatechos. Porque sí, sí. Era calvo por estar tocando tantas veces el techo. Pobrecito. Pero bueno, de cualquier manera. Hay otra historia muy curiosa de un shogun que se llamaba Taira no Kiyomori. Taira no Kiyomori fue un personaje sumamente importante en la historia de Japón. De hecho, era un líder militar y han hecho así varias películas del vato. Así. De hecho, hay series, hay películas, hay un chingo de cosas así que han hecho sobre él porque es un personaje como importante. Ahora, este güey cuenta la leyenda que después de que hizo una muy, muy, muy grande conquista, o sea, donde murió un chingo de gente. El vato se levantó una mañana y fue en su palacio, que tenía un palacio enorme, vio todo el campo y todo el campo, o sea, todo su jardín, perdón, y todo el jardín estaba completamente repleto de cráneos, güey. Y todos estaban viéndolo fijamente, güey. Y el güey pues se sacó bien cabrón de pedo, ¿no? Así, pues, ¿qué? ¿Por qué hay pinches cráneos? Y de repente se empezaron a juntar todos hasta que hicieron un cráneo súper, súper grande. Pero aquí eran puros cráneos. Y todos lo estaban viendo fijamente. O sea, se hizo un cráneo gigante de un chingo de cráneos y lo veía fijamente. Y él, lo primero que hizo fue llamar a todos sus sirvientes y de ¡ayúdenme, por favor! Pero nadie lo pelaba, güey. Y se le quedó viendo fijamente al cráneo. Ahora, es lo cagado, ¿no? Porque no te recomendaría a nadie que hicieras eso. Pero pues este era un güey que ya había matado un chingo de gente. O sea, técnicamente todos esos cráneos probablemente eran de sus conquistas y era lo que estaba manifestándose. Entonces se le queda viendo y se les da la mirada. Básicamente es un concurso así de... con un cráneo que no tienen párpados, güey. Y le ganó el cráneo, güey.
Ah, yo también le haría películas a...
Sí, güey, pues no mames, güey, está cabrón. Y de hecho hay imágenes bastante chingonas, hay cuadros de la época. Esto supuestamente, bueno, nació en 1118 y mira qué conveniente, murió en 1181. Los mismos números, nada más se cambió de orden un par. Pero desde entonces es un personaje así súper, súper importante. Un gran shogun. Entonces, pues bueno, esos son tres encuentros. Realmente hay una historia sumamente importante, pero ¿qué te parece si te la cuento ya en orígenes? Porque aquí este es como el origen mitológico de dónde viene el Gashadokuro. Y vamos a hablar de una rebelión muy cabrona que hubo en el siglo X y de dónde se supone que viene esta madre, güey. ¿Te parece?
Aunque igual, güey, pues, la segunda historia que te sumen los oídos y que te duele el ojo, todo es señal de hipertensión, no sé.
Oye, sí, es cierto, a lo mejor. Pues, güey, es una calavera, güey. De hecho, es como una manifestación de muerte. Entonces, pues tiene lógica que tenga muchos síntomas de cosas que te pueden matar a la larga.
Sí, o sea, a lo mejor este señor se le quedó viendo fijamente a la muerte e inventó la dieta o comer balanceado, tal vez.
Ajá, o a lo mejor no podía parpadear porque tenía cataratas. De hecho, las cataratas es callo en el ojo, ¿no?
No sé, nunca he tenido.
En un libro que... Yo tampoco, pero no necesitas tenerlo para saber cómo es.
Ah, sí, pero pues no soy de googlear hasta
enfermedades. Que... De hecho, yo leí en un libro medieval, bueno, que donde sucede en el... No es un libro medieval, es un libro que sucede en el medievo. Bueno, no sucede, la historia sucede, no el libro, la historia del libro. Y
usted me juzgó hace rato por decir, sentir y escuchar y no ponerme de acuerdo.
Yo no te juzgué. Nada, dije que no te podía preguntar porque yo no me podía decidir y necesitaba ayuda con la decisión. Y me diste las dos opciones que yo tenía.
Pues ahorita lo dejé, o sea, decidir. ¿Solo es medievo o sucede durante el medievo?
No, sucede. El libro no es medieval porque para que fuera un libro medieval... ¡Qué pedo, Ana! ¡El punto! Es que cuentan, es un médico en el medievo, el personaje. Y el güey cuentan que le quitaban las cataratas a la gente cortándoles con un cuchillo el pellejo del ojo, güey. Y que era muy posible que los dejaran ciegos. Pero pues a veces no. Sí, y mira, de todas maneras ya estaban ciegos. Si tienes cataratas no ven ni vergas, güey.
Bueno, en aquella época también era muy así de, ¿esto puede que te salve la vida?
¿O no?
¿O no?
¿O no?
¿O no?
Existe la posibilidad de que te desangres. ¿O no?
Necesitando sangre por sangre, la vida es un riesgo, carnal.
Sí, 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 sí. No, y neta, así se la bebían los doctores, sangre por sangre, las sangrías que hacían constantemente. Sí, sí. Entonces, pues bueno, vámonos a la segunda, a la siguiente etapa, que es la etapa de el origen. Y te voy a contar unas historias que te vas a imaginar como en tu anime favorito.
Regresamos.
Orígenes.
No. Sí, eres como el autista de Hamelin, así. Okay. Va, okay. Episodio 98, Gashadokuro con Ana. Esto es Orígenes. Y estamos de regreso. Bienvenido de regreso, mi estimado Ana.
Hey, aquí estoy.
Me da gusto que aquí estés. ¿Qué te parece si escuchamos la primera historia? Todo mundo dice que los Gashadokuros vienen de esta historia, que es una historia sumamente antigua del siglo X, o sea, hace como 1100 años más o menos, porque todo sucede como el año 930 y feria y la chingada. Ahora, este personaje del que vamos a hablar se llama Taira no Masakado. ¿Ok?
Taira no Masakado.
No Masakado. Es como lo que dice mi perro. No Masakado. Y se enoja porque no lo han sacado. Qué mal chiste, güey.
Espero que alguien en Japón esté haciendo un chiste del nombre Conde Fabregat.
A lo mejor estaría padre, güey.
Como dice
estaría
mi pulpo, padre. Conde Fabregat, Dashita.
Es que, güey, no sabemos si Conde Fabregat significa algo en japonés cuando lo dices así. Wey, puede que sí, güey.
Es como una serie que nunca pude ver a gusto de allá porque la protagonista se llamaba Kaga Koko. Entonces,
¡Kaga Koko!
Entonces, esa era una trama de esas como series de romance y nunca pude vérmela a gusto.
Y era un personaje tropical porque si anda cagando todo Koko, güey, tiene que tener muchas palmeras, güey, cerca.
Pero
menos,
sí, en un anime me mamó que una se llamaba Pina Colada.
¡No! Sí. Sí, es que sí, güey, pues, güey, no es mi culpa, güey. No es mi culpa. Estaba ahí. Déjame decir los chistes.
Pues de ese.
Taira Masakado es el primer samurái de la historia, güey. Entonces, bueno, es considerado muchas veces como el primer samurái de la historia. Y pues nace a finales de los 800 o principios de los 900. No sabemos. Nace en una familia muy acomodada. De hecho, ¿sabes qué? Tenemos que poner música japonesa, ¿no? Porque esta... Uh-huh. O sea, de hecho, quedaría mucho mejor.
La de... Yo creí que iba a poner Blackpink o algo.
Eso es
así.
Coreano, güey.
En aquella época era la misma Melcocha.
¿Es japonés? No, güey. Siempre se han odiado, güey.
Pero no, hubo un tiempo en que todo eso era China.
Sí, pues hubo un tiempo donde tenían todo dominado, pero... Oh, sí. O sea, pues también hubo partes donde... Momentos donde China... Mongolia era prácticamente toda Asia, güey. Pero pues no es así ahorita. Bueno. Pero bueno. Además siempre han tenido muchos problemas, según tengo entendido. Comparten mucho de culturalmente, eso también. Pero bueno, de cualquier manera, a lo que vamos. Nace este vato, nace en una familia muy acomodada, es un chavo privilegiado. El problema es cuando se muere su papá. Cuando se muere su papá, lo que sucede es que toda su familia se le echa encima para chingarle la herencia. Como los terrenos de la abuela.
Me encanta que la historia tiende a repetirse, señor Conde.
Sí, de hecho, mira... He escuchado una frase que me gusta más que dice, la historia no se repita, pero sí rima. creo que va por ahí este pedo, de que hay cosas que no dejan de rimar. Entonces, pues se le echa toda la familia encima. Hay un evento en la historia. Hay muchas versiones de este pedo, ¿no? Hay muchas versiones de por qué sucede este desmadre. O sea, de que empieza el conflicto. Esta es la que más me gustó, la que más bien entendí mejor, que es que la familia le quiere quitar su herencia. Un primo, varios primos, de hecho, se le presentan, lo retan a un duelo, se lo chinga bien cabrón, y humillado, junta todo un grupo de gente, junta todo un ejercitito y se le echa encima a su terreno, ¿no? Para chingarle el pedo. Entonces, se defiende muy cabrón, mata absolutamente a todos. Y se arma todo un desmadre. Ahora, la cosa es que la familia, todos estaban en contra de él. Entonces van con el emperador y le piden al emperador que se chingue a este cabrón. Pero la cosa es que Taira no Masakado no solo era muy buen guerrero, también era bastante inteligente. Entonces cuando se lo llevan con el emperador, el güey echa todo su choro así de programa de abogados y termina librándole a super cabrón y termina el rey diciendo, el emperador termina diciendo, no, pues el que tiene razón es Masakado, güey. Al chile. O sea, no sé qué les pasa. Entonces...
Así son los white nipones, señor Conde.
¿Los white nipones?
Sí, así son.
Sí, llegan y arreglan todo sí, a dinerazos. Con Baron, sí. Pero, güey, es que aquí era como la escena esa de la... del ¿vas a firmar o no? Así que son, ya sabes, que son así fres contra freses. O sea, white nipones contra white nipones. Entonces, era lo que estaba pasando. O sea, eran ricachones... peleándose el dinero, básicamente. ¿Vas a firmar o no? ¡Te rompo tu madre!
Ya estoy harto de este mundo de privilegio en el sí, cual no wey. Puedo entrar todavía.
Sí.
Sí, ya quisiera.
Lo que me caga es que no soy parte de
sí,
él,
ya
¿no?
quisiera yo tener esos pleitos por la herencia.
Sí, no, yo no, la neta. Preferiría no tener familia y mucho dinero. Pero bueno, de cualquier manera, se le echan de todos encima por los terrenos de la abuela y, bueno, cuando este vato arregla todo con el emperador le da un perdón y toda la onda y el vato regresa a su tierra y ahora el que lo ataca es su suegro, cabrón. O sea, básicamente todo mundo lo odiaba, güey. y lo ataca súper cabrón. Este güey se defiende otra vez, va con el emperador y le pide que le dé básicamente como un permiso de asaltar, de detener a este güey y llevarlo a que esté en juicio frente al emperador. Uh-huh. Lo hace y lo vuelven a atacar otra vez el primo del principio, güey. Entonces este güey ya harto, ya no va con el emperador y va a chingarse a su primo. Y cuando se chinga a su primo dice, chingue su madre, pues ya me sigo con el otro primo. Y pues me sigo con el otro primo. Y me sigo con el otro primo. Pero la cosa es que todo mundo estaba de acuerdo con Tairano Masakado. ¿Por qué? Porque los reyes, los shoguns de la zona eran bastante culeros, güey. Entonces, este güey cuando llegaba y mataba a sus primos, liberaba a la gente, los trataba mucho mejor, entonces todo mundo lo empezó a apoyar. Al rato todo mundo estaba de acuerdo con Tairano Masakado, por eso es considerado ahorita como el primer samurái, güey. Ahora, el pedo es que como empezó a ganar tanta popularidad y estaba ocupando tantos espacios así como, ah, pues ahora tengo la tierra de mi papá y además la de mi primo, y ahora la de mi primo. O sea, todos los que querían chingarle empezó a chingárselos a ellos, güey. Entonces, el emperador se empieza a poner bastante preocupado porque pues dice, este güey me va a tratar de chingar a mí después. Ya está agarrando demasiado poder. Entonces, junta a un aliado que quería mucho y a otro primo que también quería mucho, güey, y los manda a chingárselo. Ahora, este vato, Tairano Masakado, está completamente dormido en su campamento y empiezan a entrar 10 veces más soldados de los que él tenía, los agarran dormidos, matan absolutamente a todos los soldados, se llevan a este güey, le cortan la cabeza y la llevan a la ciudad de Edo, que en ese entonces no se llamaba Edo, pero...
¿Kioto?
No, Kioto es otra ciudad. Edo después se convierte en Tokio. Uh-huh. Pero bueno, lo llevan a la ciudad, deja ver si encuentro...
Panda Express.
Además es chino eso, güey. No hay pandas en Japón, güey. No mames. Me traje un otaku que no sabe nada, güey.
Se la llamaba sushi roll.
Sushi roll. Pues es más mexicano que otra cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es que...
Pero sabe bien bueno con aguacate.
Sí, güey. De hecho es cagado porque yo también pensaba que le habían puesto el pepino era mexicano en el... Pero no, es súper japonés. Les encanta el pepino en Japón. O sea, de hecho el kappa es su alimento favorito. Y por eso el sushi kappamaki es solamente de pepino.
No sé.
Es que, ¿no sabías eso?
No, es que no me imagino comiendo arroz con pepino.
Arroz con... Pues sí, es lo que hacían ellos, güey. Ajá. Es súper común, güey. Es súper común.
Bueno, en las comidas corridas sí, porque te incluyen la milanesa y la ensalada y el
ándale,
pepino
güey.
Y el arroz.
Sí, pues lo haces muy seguido,
sí,
güey.
Sí, pero como que debe...
Estás juzgando cosas que has vivido, güey.
Sí, pero siento que debe haber un intermediario de sabor.
Pues ahí está la salsa. Las salsas de soya y el nori. Pero bueno, la ciudad se llamaba Shibasaki, güey. Que... Bueno, a ver, espérate, no, estoy cagándola, güey. Traen la cabeza de este güey muerto. Olviden lo que acabo de decir de Edo y Shibasaki, la chingada. Ahorita todavía no va, me estoy adelantando. Ahora, le cortan la cabeza, el aliado, su primo, le cortan la cabeza a Tairano Masakado y la llevan hasta la ciudad del emperador. La llevan, se la dan. Ahora, lo curioso es que la cabeza nunca se pudre, güey.
Okay.
Y eso es lo primero que se empiezan a sacar súper de pedo porque la cabeza lleva ahí 2 meses y sigue exactamente igual que como... O sea, está madreada, sí está llena de moretones y la chinga, le cortaron la cabeza a un cabrón, güey. Normalmente viene con violencia eso. Entonces, ahí pero estaba madreada, pero estaba perfecta, güey.
Pero entonces sí. Ahí comenzó ese ritual samurái que les cortan la cabeza a todos.
Bien, no. El ritual samurái para cortarle la cabeza, vamos a hacer un paréntesis para hablar de eso. Normalmente era parte del seppuku, güey, o del, ¿cómo le dicen? El harakiri, güey, harakiri. También. Pero el nombre técnico es seppuku. Lo que pasa es que normalmente como se suicidaban, era se enterraban el cuchillo de un lado del estómago.
Sí, se abrían el estómago.
Giraban hasta el otro lado y luego le daban la vuelta al cuchillo para desprender todas las tripas, cortar todas las tripas. Normalmente era una muerte lenta, güey. Entonces era como para tirarles el paro, les cortaba la cabeza alguien que lo estaba asistiendo al suicidio.
Generalmente era familiar o un amigo muy cercano.
Exactamente, era como, güey, para que ya sea lo más corto posible.
Sí, por eso ese era el proceso. Duda. Sí, ese fue como los inicios de eso, porque fue cortada por también un familiar.
Mira, podría ser, güey, podría ser a lo mejor. A lo mejor hay una relación ahí y yo no la conozco, porque tiene sentido. Uh-huh. Pero pues en esta historia que leí no lo mencionan. Y siendo que es el primer samurái, pues...
Sí, o sea, eso iba a teorizar, o sea, que sentó bases para esas
sentó prácticas. Bases del bushido, que uh-huh. el bushido es la ideología que tenían.
Entonces supongo también sentó las bases de tener relaciones con tu estudiante.
Ok.
Por si no lo sabía.
No, pues según yo era nada más griega, pero bueno, también lo hacían en Japón, tiene sentido.
Pues ahí nació el fortalecer la amistad, quiero pensar.
Ok. No sé por qué ahí nació, güey, porque no hay nada de maestros. Estás trayendo algo que tú querías mencionar, creo, pero bueno.
Pero qué buen dato samurayesco.
Qué bueno, sí. Que... O sea, mira, de hecho, hubiera estado bien que soltaras el dato sin decir, por eso es que, porque no había, por eso
no,
es
pues
que...
No, pues si se inventó las bases, a lo mejor algo el señor sabía.
A lo mejor, no veo por qué se inventó bases de eso, pero
no
bueno.
No debemos juzgarlo.
No, yo no estoy juzgando, nada más no entiendo por qué lo dijiste. Entonces... El punto, o sea, ¿sí ves? El punto es que lleva en la cabeza y no se pudre la cabeza. Después de unos meses de que está la cabeza ahí, empieza a pasar algo todavía más raro. La cabeza empieza a hablar, güey. Y empieza a gritarle a la gente, ¡suéltenme! ¡Tráiganme mi cuerpo para que le rompa a su madre! Así como el caballero negro de Monty Python y Santo Grial, güey, así que ya no tiene brazos y no tiene piernas y sigue armándola de pedo. Así, güey, Taira Onoma sacado después de muerto, empieza a gritar y empieza a exigir justicia y empieza a decirles que les va a romper a toda su madre hasta que se aburre y la cabeza se levanta y flotando se va hasta la ciudad de Edo, que es Shibayashi, creo que era la que les había dicho. Shibasaki, perdón. A la ciudad de Shibasaki, que después se convertiría en Edo, güey. Y después en Tokio, güey. Entonces se va volando la cabeza hasta allá. Y bueno, es muy chistoso. Voy a cerrar esta historia porque... O sea, lo de la calavera viene de una como vertiente diferente a esta. Entonces voy a irme acá. Resulta que esta cabeza de Masakado la han estado cuidando y ha estado haciéndole maldiciones en Edo cada tanto tiempo, güey. Y lo calman construyéndole un templo más grande. Hubo una gran hambruna, güey. Hubo una plaga. Y la última vez, güey, esto está muy chistoso. La última vez que dijeron, verga... Taira Onoma Sakado, la cabeza de Taira Onoma Sakado nos está dando una maldición. ¿Cuándo crees que fue la última vez?
1945.
Muy cerca, 28. El siglo pasado, güey. Todavía, güey, tiraron un centro económico, sea, para hacerle un templo a este cabrón, güey.
O sea, el 28 sí fue masacre.
1928,
pero, güey. Pero 45, no, eso no. Eso no es su maldición.
Es que sí, güey. Probablemente no fue suficiente, güey. Porque en el 45 cayó una...
Cayeron
las dos bombas.
La Fat Guy, no, y la Little
Boy. Y la Little Boy. ¿Pero fueron las dos en el 45 o fue una 44?
Dos, sí. 5 o 3 días después. Ajá.
¿Tan poquito?
Iban a ser 3, es pero que, se rindó Hirohito.
De hecho, escuché la historia de un vato que sobrevivió la bomba de Hiroshima, se fue a Nagasaki justo a tiempo y sobrevivió la segunda también, güey. Sobrevivió las dos, güey. Está súper loco. Sí, de hecho, cuando leí la historia pensé que fueron 5 días de diferencia.
Sí, yo no llamaría suerte a eso.
No. Bueno, es que quién sabe, güey, porque es que, o sea, sobreviviste, pero ¿a qué costo?
Pues imagínate.
Y güey, y además murió hace no tanto tiempo, güey.
Pues imagínate sobrevivir y llegas a la otra ciudad y de la nada ves un segundo sol en el cielo.
Sí, va a suceder otra vez. Así como el bebé.
Ah, masacado.
Ah, masacado. No, pero pues no pasó en Tokio, güey. Entonces, pues no, ellos les vale verga. De hecho, la maldición que pasó en 1928... se murieron muchos se murieron varios secretarios de Estado y empezaron a pasar un chingo de cosas rarísimas y por eso dijeron que...
Ah, mira, y en paralelo en Estados Unidos con la caída de la bolsa.
Sí. Sí, güey, la neta, o sea, si quieres echarle la culpa a algún pedo fantástico, güey, vas a encontrar pedos fantásticos por todos lados.
Se me hace una coincidencia bastante, chistosa. Coincidencial. Sí, pues, o sea, en ambos casos y en similes, o sea, acá estaba sucediendo económico y acá también.
Sí, güey. Sí, pues, güey, de hecho, los pedos sociales son como mundiales y en olas, ¿no? Es como cagado. Pero... Bueno, regresemos a esta historia porque todavía nos queda mucho por contar. Porque queda... Tairam no masacrado deja a dos hijos vivos, güey. ¿Ok? Una es muy famosa que se llama Takiyasha Hime. No se llama Takiyasha Hime desde un origen, se llama Satsuki Hime originalmente.
Es princesa o reina.
Ajá, Hime significa princesa guerrera. Ok, entonces está muy chistoso porque Takiyasha Hime significa demonio de la cascada, princesa
guerrera.
Es muy chistoso porque es como Princess Bubble Robot Gum. Robot Bubble Gum.
Es que la forma en que escriben de kanji es como, como hablar cortado, porque como decir el kanji de pingüino, literal es como ave y traje.
Ajá, sí, de huevo. Sí. De hecho, el kanji de Estados Unidos, de América, creo que es.
Un gordo con una hamburguesa.
Tierra, no, es tierra bonita, creo que es algo así. Un gordo con, así, problemas de corazón y así, problemas cardíacos y obesidad, güey. Y problemas de armas, güey. No, creo que es tierra bonita, güey. De hecho, México también, México tiene un como, México. O sea, el kanji realmente significa algo como muy extraño, güey, en realidad, güey.
Quiero pensar que fueron muy románticos con México y también buscaron un kanji para ombligo de la luna.
Ay, creo que no, pero estaría muy padre que hubieran hecho lo mismo. No, güey, si todos les decimos Japón, ellos en realidad se llaman Nihon, güey.
Nippon, ajá. Sí. Nihon.
Pero está muy chistoso. Nihon, pero güey, todo el mundo le dice Japón, ellos hasta ya le pusieron Japón a su... es como si todos te dijeran el cacas, güey, y te le pusieras a tu camiseta el cacas,
sí,
güey.
De hecho, así. Ya ni gritan Nihon Banzai, ya es Japan.
Japan, ajá, güey, es así como, güey, así es el nombre que el resto del mundo pensó que te llamabas, así, pero
como ya, chingos,
es como tu vecino, güey, que así crees que se llama Pancho, pero en realidad se llama Gonzalo, güey. ¡Y Panchito! Y el güey ya le vale verga y te dice, oye, Panchito, te dice, ¿cómo estás, güey? ¿No? Así. Y un día se compra una camiseta que dice Panchito, güey, y ya se firma como Panchito. Ya va al banco y dice, ¿saben qué? Ya díganme Panchito, güey. Entonces, bueno, se queda Tairam no masacrado, se muere y queda el hermano de esta Takiyasha Hime y Takiyasha Hime, ¿no? O sea que en realidad es cagado porque el hermano realmente no es muy importante en la historia. Entonces aquí tenía el nombre, pero
no vamos a...
Se llamaba Yoshikado, de hecho. Se llamaba Yoshikado y ella se llamaba Satsuki originalmente.
Pero la historia no le dio importancia a nosotros tampoco.
No le vamos a dar mucha importancia porque solo hace una cosa importante. Ahora, Takiyasha o como se llamaba originalmente, realmente estaba preparada para ser monja, güey. Le iban a ser monja. Pero cuando sucede esto, ella se hace una princesa guerrera, güey. Decide vengar a su papá. Y lo que hace es irse a juntar a todos los soldados que todavía eran fieles a su papá, güey. Están un tiempo con ellos. Se empieza a preparar ella para poder pelear y todo el pedo. Cuando el hermano se va al bosque, güey, Yoshikado se encuentra a un... mago super cabrón que se llamaba Nikushisen. Era un mago super cabrón que cuando se encuentra Yoshikado dice que soy hijo de Tairam no masacrado. Mataron a mi papá y le chingó. Dijo, ¿cómo no, güey? Yo soy super fan de tu papá, güey. Me encantaban sus roles, güey. y le dijo, güey, mira, te voy a dar un regalo. Y le da un ¿cómo se llama? Un pergamino. Un pergamino que le dice... ¿Eh? Un pergamino, sí, un pergamino.
De hecho, pensaba que iba a decir, ibas a decir una katana y te iba a decir, pues qué pésimo regalo le dio. Sí.
No, pues es un buen regalo, no, una katana. ¿No? ¿A ti no, o sea, te gustaría que te regalara una katana?
No, o sea, como arma es la de las peores armas que han existido. Son muy frágiles.
No es para tanto.
No, en serio.
No, de hecho, mira, es que ha habido un como mitos que se ha creado alrededor de la katana de que es muy chingona.
No
es muy chingona.
Era la última.
Pero no es tampoco tan mala, güey. No era el arma favorita de los samuráis.
Pero
los
katana
samuráis,
contra
güey.
Lanza, ¿qué prefieres?
Mil veces una lanza.
Ahí
güey.
Está.
Y también, de hecho, cerrado. traían al lado traían otra espada mucho más larga que ahorita no recuerdo cómo se llama, que era de la misma forma de la katana, pero... Pero sí, más grande.
Sí, de hecho, muy curveada.
Muy más curveada todavía. También estaba la naginata. Creo que se llama... la naginata. Uh-huh. No, naginata. Es una como espada que está, en lugar de mango, tiene un palo, güey.
Sí, sí, sí. Pero no eran... O sea, eran, pues digamos, más... más de barrio, por
todas
así
esas, todas esas armas... No. También la traían los samuráis. Es que depende de la época también. La cosa es que... No puedes decir que un arma es mala, güey. Todas las armas son buenas para... O sea, si las estuvieron haciendo durante tanto tiempo es que eran buenas para algo. Ahora, no era la mejor, güey. Pero para ciertas circunstancias era la mejor, güey. Ciertas circunstancias, güey. No cualquier circunstancia, obviamente. Porque también tenían... De la misma forma medio ondeada de la katana, también tenían cuchillos y todo. De hecho, se podría decir que... Una katana es tan buena como una espada, una arming sword europea, güey. Sí. Sí, la neta. O sea, que tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. No, y yo la neta, me encanta.
O sea, una Claymore contra una katana.
No, una Claymore tendrías que compararla con la grande, güey.
Ah, pues le voy a la Claymore. Doble filo contra un solo filo.
Sí, no, doble filo. Sí, no, pero eso no es lo único. De hecho, corta mucho mejor que tenga un solo filo, güey. Porque el tapering, como el hecho de que se va haciendo delgada a ancha, es mucho más lento, güey. Entonces eso corta mejor, güey. Tienes que hacerlo en una sola espada. Tienes que hacer el tapering de los dos lados.
Sí, man, pero a la hora de que choquen, ¿cuál se va...?
Cualquiera de los dos se daña. Las espadas se astillan, güey. Las
ahí,
espadas
ahí está,
se astillan.
Pero tienes un filo
hecho. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pero no necesitas, güey, tampoco es que lo necesites tanto, güey. O sea, son diferentes estilos de pelea, son diferentes culturas. Hay muchos mitos acerca de la katana. No era tan chingona como dicen. Pero tampoco era una mierda. Era una buena espada, güey.
Sí, pero el pedo es que la sobrevaloran.
La sobrevaloran. Ese sí, es el pedo.
Pero eso creo ya tiene ese que ver pedo. Más con la cultura pop que la idealizó.
Que empezó con el Karate Kid. Y luego después en todos los 80 había pinches ninjas en todos putos lados, güey. Todos los 80s y principios de los 90s sí, había ninjas que, hasta en la puta sopa,
güey. Que de hecho es un error cultural que un ninja tocara una espada es
No, además, hambre. Eran pinches asesinos a sueldo. Bueno, eran como asesinos, güey, pues en realidad.
Creo que originalmente dicen que eran como granjeros. Por eso muchas de las armas que tienen son similares a las que utilizaban
de granja.
Para cortar estas las... Vainas
sí,
de
pues era banda trigo. Para chingarse a los pinches, ¿cómo se llaman, güey? A los pinches samuráis, que luego también eran bien mierdas,
equivalentes,
güey.
A los hacendados de allá.
Ajá, sí, exacto. Pero, o sea, los, bueno, es que no sé si es shogunatos, güey, pero eso es más bien como, o sea, en la época de feudal, eran como los condados, güey, así, sí, eran los shogunatos. ¿Se dice shogunato?
Era shogunato.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que ya nos desviamos medio locochón. Todo estuvo muy interesante, pero el punto es que se quedan estos dos hijos. Si no le regalan esa espada, le regalan un pergamino que tiene la magia de la rana, la magia del sapo. Y no, no son alucinógenos de lo que estamos hablando. Y no, no es la magia del
sapo. Pues yo creo que hay referencia en Naruto, ya que pues, se supone que del pergamino del sabio, eso donde entrena Naruto, son puros sapos.
Y pues, ¿a poco?
Sí, para hacer un contrato con ellos es como un pergaminote donde ya ahí pones como tu sangre y ya firmas.
Ahí, la palabra sapo es homófona a regresar. Entonces muchas veces la ponen en tumbas y ese tipo de cosas. Porque quieres que regrese esa persona que se fue.
Ah, Chihiro.
Chihiro.
No sé si te acuerdas, pero el que te recibía, o sea, cuando Chihiro llega como a ese pueblito, es un sapo el que está ahí. Y de hecho, hasta cuando se va le dice Kohaku de no voltees a ver atrás. Y pues si la rana significaba el regreso, era no regreses
no
a ver
regreses.
Porque significa
puede
que...
Puede ser, güey.
Que...
Puede ser. Sí, porque es homófona. Y de hecho ya ves que allá hacen mucho eso. Por ejemplo, el número 4 es de mala suerte porque suena muy parecido a la palabra muerte. Y eso es en China y en Japón.
¿Ichi-ni-san? ¿Kyo? No.
¿No?
No. Bueno, sí, Shin, ¿eh?
Ahorita te enseño el libro de donde lo saqué. Sí, ah, no, es que...
Pues aquí también está, creo, el 13, ¿no? No,
sí,
no hay piso
no,
13.
Pero no, ahorita te enseño el libro de donde lo saqué y es un libro de un japonés.
Ok.
Entonces, pues mira, no sé, porque estoy hablando de... Bueno, a ver, vamos a terminar esta pinche historia, chingada madre.
Vamos a la cultura y hablamos de eso.
Hablamos de eso en la cultura. No, pero déjame terminar la historia, porque no hemos terminado la historia. Ahora... La magia del sapo, la magia de la rana era un tipo de magia superpoderosa que podías sacar yokais del aire, güey, y hacer unas cosas bien locochonas. Entonces ella básicamente empieza a estudiar la magia de la rana y se hace una bruja cabroncísima, güey. Y ahora es un ejército comandado por una bruja, güey. Entonces ella empieza como a atacar a varias personas como para tratar de chingárselos y... lo que termina sucediendo es que llaman a un guerrero que se llama Oya no Taro Mitsukuni, que era era un guerrero muy cabrón, muy valiente, y dijeron, si alguien se puede chingar una bruja, es Mitsukuni. Entonces, pues lo mandan hasta por donde anda esta cabrona y con todo su ejército ahí haciendo guerrilla todo el desmadre, y ella se disfraza de prostituta, güey. Y se va a un bar. Ahora, llega Mitsukuni, porque ella sabe dónde va a estar este cabrón, y en cuanto lo ve, empieza a tratar de seducirlo. Porque quiere chingárselo sin necesidad de hacer una batalla. Y mientras está tratando de seducirlo, Mitsukuni empieza realmente a sospechar, güey. Así dice como, güey, ¿qué pedo? Esta cabrona trae algo, trae una vibra, güey. Se me hace que me quiere chingar. Normalmente no me tiran tanto la onda. Si no, pues, no estoy tan guapo, seamos sinceros.
Es que sí pasa
cuando
sabes en qué ligas te manejas.
Y te sacas de onda cuando sí. De repente te sacas un home run y dices, a ver, no, esto está muy extraño. Entonces, él dijo, no, esto está muy extraño, esta mujer está muy guapa para yo, Mitsukuni. Y pues, para probar qué pedo, empezó a hablar de la muerte de Tairanoma sacado, güey. Pero empezó a contar a detalle cómo lo mataron, güey, cómo lo cortaron la cabeza, porque él estuvo ahí, güey. Uh-huh. Y empezó a decir, sí, güey, y lo desmembramos y la chingada. Y cuando le cortamos la cabeza, el güey lloró como una perra, así bien culero, güey. Y Takiyasha no puede con el mal viaje y decide salir corriendo, se escapa completamente y no puede, o sea,
no soporta
el pinche coraje que le está dando, el mega berrinche que le está dando, entonces sale corriendo, güey, y pues se va. Ahora, ella, súper encabronada, regresa con el ejército y les dice, ahorita es cuando, muchachos, si ahorita no nos lanzamos a matar a estos cabrones, no se va a armar. Entonces, junta a todos y conjura una rana gigante, se monta en ella, güey. Hay unas imágenes súper vergas de ella montada en una rana, güey. Gigante, se ve de huevos. Wow. Y ahí va ella así, boing, 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 con todo su ejército. Y cuando ya está llegando, conjura... Originalmente, la historia original dice que conjura a todo un ejército de esqueletos, güey. Y ese ejército de esqueletos pelea contra este cabrón, ¿cómo se llama? Mitsukuni, güey.
Mitsukuni.
Ahora, después de horas y horas de batalla de esqueletos que se caen y se vuelven a levantar, el ejército de Mitsukuni estaba bien cabrón y logran sobrevivir y termina perdiendo la batalla Takiyasha, güey. Sí, güey. Pero es muy curioso porque una ilustración sumamente famosa de la escena donde Mitsukuni... Ya vamos a poner otro tipo de música. Cuando Mitsukuni está peleando contra... pero nada más lo ponen contra un esqueleto sumamente grande, güey. Y ahí es donde empieza realmente a aparecer el Gashadokuro, güey. El problema aquí es que realmente aparece hasta como el siglo XVIII, güey, cuando un güey, en lugar de ilustrar un chingo de calaveritas, ilustró una sola gigante y se creó un monstruo nuevo, güey. Ahora, es chistoso porque...
Yo creo que es flojera, o sea...
Sí. No, pues, bueno, probablemente. De hecho, es que es una imagen sumamente... Probablemente si has visto al Gashadokuro, probablemente lo que has visto es ese cuadro, güey, de un samurái con una espada volteando hacia arriba. Está un esqueleto sumamente grande. Está tirado otro güey al lado.
Uy, perdón.
No, pero no te enojes.
Ay, no, perdón. No, pues, de hecho, del lado asiático, ¿no? Pero... De lado...
Es un ukiyo-e el cuadro.
Pues la influencia europea, mucho manejan con el necromancer. Sí, un necromancer que puede controlar
un necromante. Un necromante que puede levantar muertos.
Y manejan mucho esa misma imagen de hordas de esqueletos. E incluso también el esqueleto gigante, pero... Yo creo que ya es para más años actuales eso.
Sí, es
fue
mucho
más bien
actual,
inspirado por...
Por esta onda.
Por esta onda.
Sí, de hecho, pues te digo, o sea, es más hasta... A ver, déjame ver si ahorita encuentro exactamente el cuadro. El cuadro se llama Takiyasha, la bruja y el espectro esqueleto. Y es un ukiyo-e de... sí sabes qué es el ukiyo-e, ¿no? Son esos cuadros súper japoneses como el de las olas, así.
Sí, la ola es de Katagan, algo así. Bueno, sí, la famosa ola.
¿No es Kuniyoshi? ¿No es Utagawa Kuniyoshi?
¿La de la ola?
Sí, es que no es ese, no es ese.
Pero es ese estilo de...
Es ese estilo, es ese estilo, es completamente ese estilo. Entonces, es un cuadro de un güey que se llamaba Utagawa Kuniyoshi. Y te digo, es mucho más moderno en realidad y... Entonces es muy curioso porque la gente se le quedó tan grabada una imagen que creó un monstruo nuevo. Y es curioso porque la historia del me duele el ojo y la historia del güey que ve los esqueletos que se arman uno solo terminaron, no eran originalmente gashadokuros, pero terminaron siendo gashadokuros porque la gente dijo, ah, pues mira, es el mismo monstruo. Entonces como que en sí, pues como en retrospectiva le cambiaron el monstruo que era, güey, básicamente.
Los asociaron.
Ajá, los terminaron asociando. O sea, terminaron diciendo, es como el mismo monstruo, pero originalmente no eran, güey. De hecho, el de la calavera que volteé a ver, güey, tenía su propio nombre originalmente, güey.
Pues como aquí de este lado del charco ya cualquier mujer de blanco penando en la calle creen que es la Llorona.
Ya es la Llorona, ajá. Exactamente, güey, exactamente,
güey.
Es como poner ese pedo, es como la misma apropiación, güey. Entonces, bueno, está muy chistoso. Vamos a ver rápidamente cuál es el origen, ¿cómo se llama? Etimológico de Gashadokuro. Dokuro significa esqueleto.
Gasha
es la onomatopeya del ruido que hacen los huesos chocando.
Es que sí, tan gasha, raros.
Gasha.
Y aquí sería ñi, ñi. Y aquí sería ñi, ñi, dokuro, ¿no? Pues, ¿nunca has escuchado huesos frotándose?
¿Pero no suena ñiñi?
Sí, como de rechinido. ¿Cómo suena tu rodilla? Como ñiñi.
¿Cuántos años tienes, güey?
25.
Verga, güey. Ya te rechinan las rodillas, güey. A los 25 años,
pues las mías rechinan ñiñi.
Las mías no rechinan ñiñi.
¿Cómo le hacen?
Pues les echo aceite, no sé, güey. Tengo, no sé, güey, bueno, o sea, de repente te rechina, sí, pero no son los huesos, eso más bien sería como los líquidos de tu cuerpo, güey. Si están rozando huesos secos, hacen gasha. Güey, son huesos, güey, no, ¿por qué van a sonar ñiñi, güey?
Pues porque están rechinando.
Pero no rechinan los huesos, sino si están secos, güey.
Es perdón, pero gacha gacha no hace que te zumban los oídos. Ñi, ñi, sí. Ñi, ñi, ñi. ¿Ves? No te zumba el oído.
Pero eso es otra cosa. El zumbido del oído te da por el gacha, gacha, gacha. O sea, oyes como el gacha. Sí, güey. De hecho, en todas las películas, cuando oyes, cuando sale la calavera, ponen ruidos de marimba. No ponen rechinidos. Porque son los huesitos chocando entre ellos.
Sí, pero la marimba hace ni, 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 ni.
¡Perga! ¿De
no?
No, no, güey, no, güey.
No hace gacha, 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 gacha.
No, güey, pero. No, pero, güey. Ya, ok, olvídalo, güey. Es la onomatopeya. Yo estoy de acuerdo con los japoneses. No con Ana de que los huesos rechinan. Porque los huesos no rechinan, güey. Además de que estén húmedos. O sea, lo que rechina son las articulaciones, güey. Sí, pues. Verga, sí está sonando eso, güey. Sí, creo que sí lo está agarrando. No está rechinando, está tronando.
Ah, pero pues también allá.
No suena gacha, pero.
Pero hace como.
O sea, suena gacho.
Entonces hace. Cric, cric.
Suena bien gacho, pero no suena sí, gacha.
Entonces hace el cric, cric do curo.
El cric y do. Y bueno. Pues de ahí viene el nombre. El punto es que de ahí viene el pinche nombre. Y la otra es... hay otro nombre del gashadokuro que es el odokuro.
Odokuro.
Que simplemente significa esqueleto gigante, güey. Entonces...
Quiero pensar que de sorpresa el... ¡Oh! ¿Cómo?
¡Oh, dokuro!
No, es que... O sea, no, los japos sí son mucho de usar como...
¡Oh!
Eso, como, ¡oh! Como esos ruidos...
Sí, ¿por qué? ¿Mm?
Bueno, lo que tenía entendido es que allá se ve mal que te quedes callado mientras alguien te cuenta algo. Entonces, oh. Por eso constantemente es...
Sí, o sea, tiene un chingo de sentido,
allá
wey.
Consideran que decirte... que, o sea, el silencio es me estás ignorando. Entonces,
claro. Deben ser horribles en un podcast.
Entonces, pues...
¿Por qué? Porque no mames, o sea... güey, o sea, porque cuando estás grabando radio o algo así, necesitas hablar hasta que tengas algo que decir, si no, nada más estás interrumpiendo, güey. Pero sí tiene todo el sentido del mundo, güey. Y conozco gente que es así. Que le estás contando algo y todo el tiempo estás haciendo...
Y de este lado del charco se ve mal. O sea, no,
no se ve mal.
Pero se siente...
No, pues es menos común, o sea, como que la gente... Yo creo que aquí, o sea, yo, por ejemplo, cuando estoy escuchando a la gente, nada más lo estoy viendo. No, o sea, nada más me les quedo viendo. No necesito tal. O sea, con que le estoy volteando a ver la cara ya con eso.
Pues ya cada cierto tiempo afirmo. Nada más como, sí, por supuesto.
Aunque no estás poniendo atención.
No, sí, sí. Sí, 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 por supuesto. No, no pero lo hago para que te estoy siguiendo el hilo.
Claro, o sea, sí, sí, sí. Sí, 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 claro. No, y creo que todos lo hacemos, güey. O sea, es como... Nada más que pues hay como varias claves sociales con las que puedes estar poniendo atención, güey. Es como, por ejemplo, no quieres... Mira, eso es una clave social, güey. O sea, podría nada estar viéndome, güey.
Oh.
O podría estar haciendo...
Ajá. Entonces, quiero pensar que alguien estaba describiendo, no, pues un esqueleto así, no, después... Dokuro.
Dokuro, sí.
Dokuro.
Oh, Dokuro. Sí, pues ese esqueleto gigante. Pero, pues sí, pues ¿qué te parece si ya nos vamos a la última etapa donde aquí vas a poder lucir tus conocimientos otakus contándonos en dónde puedes ver odokuros o gashadokuros que no suenan gasha, suenan ni, ni dokuros en ningún este güey?
Ni dokuro.
Había un gato que se llamaba Nyan Cat, ¿no? Que era.
Nyan, sí. Es que los japoneses tienen sonidos, o sea, según las ranas, aquí es croak croak y allá es kero kero.
Quero,
quero.
Güey, creo que suena más como quero, güey. Pues,
los gatos aquí es miau, miau, y allá es nia, nia.
Ok, entonces. Es que sí hacen miau.
Sí.
Seamos sinceros. Yeah. Sí, en cada país se escucha. De hecho, una vez vi eso, cómo hacía el gallo, como en 15 países. Y hay unos que dices, verga, güey. ¿De dónde sacaron eso, güey? ¿De dónde sacaron eso, güey? Es más, a ver si podemos ahorita en la cultura hacer ese juego. De buscar en varios idiomas cómo se dice kikiriki.
Cat goes miau miau.
Que sí, de hecho, ese creo que no tiene tanta variedad, güey. Pero es que, ¿cómo describes el ruido del gallo, güey? ¿Cómo? Ajá, entonces, ¿cómo lo escribes, güey? ¿Cómo escribirías? Terminamos con kikiriki. ¿Qué? Sí, no hace kikiriki. Pero bueno, vámonos a la tierra del anime a hablar de. ¿Tú alguna vez jugaste? Ay, ¿cómo se llaman? Ahorita vemos.
Ahorita en vemos.
Sí, Yokai Hunter.
Yokai Hunter.
¿Cómo se llama Yokai Hunter, no?
No, vi el anime.
¿Viste el anime?
Yokai, ajá.
Ah, ¿hay un anime también?
Sí, sí, sí. Y ya te van
Es como
retratando.
Pokémon de Yokais, ¿no?
Sí.
Bueno, vámonos a la siguiente etapa donde realmente se hablan de estas cosas. Acompáñanos a Yokai.
Tantanuki no kintamawa Kasemonai no ni durabura.
A ver qué significa eso. No, no sé. Significa el tanuki mueve sus testículos de un lado al otro con el aire. Eso es lo que dice. Sí.
Sí. Como en South Park cuando a Randy le
ajá, sale. cuando se le hacen gigantes no. Y brinquen ellos. Y ese es una canción que ya los besties y yo somos muy fans de ellas. Es buena, ¿no? La canción
buena.
Del Tanuki. Y pues bueno, ya que estamos aquí, el Tanuki es muy famoso, pero ¿sabes quién es muy famoso también? El Gacha Dokuro. Uh-huh. Y tú que eres una persona de mucho... Mira, ya se me acabó la... batería de la computadora. Entonces pero ya no tengo referencias yo.
Pero igual pudo haberla dejado abierta para que creyeran que se lo estaba documentando.
Sí, ha habido episodios completos donde se apaga y yo sigo con esta madre ahí porque se me fue la pila. Mira, sí le queda un poquito de batería. Pero de cualquier manera, para eso te traje a ti, pequeño otaku, para que tú dieras las referencias. Porque mira, yo vi que sale en Yokai Hunter.
Yokai Hunter. Uh-huh.
Hay una calavera gigante, ¿no?
De hecho, hay un anime que le podría gustar, señor Conde.
¿Cuál?
Era igual como Ghost Hunters. Que
Ghost Hunters se llama como el programa ese real de personas.
Sí, pero este es bueno.
Porque es muy malo Ghost Hunters, güey.
No, es que no solo es japonés. O sea, de hecho, todo sucede... de este lado del charco, o sea, van viendo fantasmas
de todo el mundo.
De América. Incluso, bueno, me da risa.
¿Sale la Llorona?
Pues salen varios fantasmas, no solo.
¿Pero
pues,
mexicanos?
Sí, o sea, pues sucede en toda.
¿Sale Charro Negro?
Sí, sucede en toda América.
¿Sale en Charro Negro?
Y también la Bloody Mary. Sí, la de.
Sí, la inglesa. Del espejo. Sí, la del espejo.
Y también otra morra que es de un lago, no me acuerdo.
Hay
gringa.
Muchas.
Que que como si mirabas adentro del lago, ibas a verla a la morra. No era.
Órale, qué loco, porque está Green Teeth Jenny de Inglaterra, que es una morra que está en el lago. Sí. Pero es horrible y es verde. Y tiene los dientes verdes, por eso se llama
Chance
Green
es
Jenny.
La misma Swamp Thing de. Pero, o sea.
Es como Swamp Thing, es como onda Swamp Thing, exacto. Pero de. Está en Inglaterra, Green Teeth Ginny.
Y le puede gustar ya que pues revisan fantasmas de varias culturas.
Eso está muy padre.
Sí. O sea, el manga es el que sí se siguió de, digamos, ahora vamos a explorar África, ahora vamos... Pero el otro creo solo fueron 24 episodios y solo abarcaron a América.
¡Oh!
Y parte de Europa, póngale Francia.
Sí, porque Bloody Mary es inglés, ¿no? Ajá. Según yo, había una reina a la que le decían Bloody
sí,
Mary.
Sí, que según se te aparece en el espejo. Y
sí, que si dices varias veces. Yo también creo que si tomas un chingo de Bloody Marys, el licor de jugo de tomate con
sí. No hay que,
y te da delirium tremens, también puedes ver a Bloody Mary.
Y que quiero pensar que la versión gringa se tropicalizó al igual que la mexa, que fue siete veces Verónica, me parece.
Hay siete veces Verónica, suena a telenovela.
Siete, trece veces Verónica.
Siete veces Verónica suena como el nombre de una telenovela.
Pero era lo mismo de que Verónica se suicida.
Siete veces Verónica. Ajá.
En Televisa, en el canal de las estrellas, sí, más bien dicen, ¿no?
Pero bueno, nuestro demonio esqueleto realmente.
Sí.
Fue. Lo malo es que los japus, bueno, los nipones, los nijones, como le quiera decir, pues como se dejaron influenciar mucho por la cultura europea y.
Sí. Que es después de la Segunda Guerra Mundial, eso, uh-huh, ¿no?
Sí, pues cuando Estados Unidos agarró parte de Alemania para. Ellos ahí elegir la forma de gobierno y del lado del, y
no
del
fue
otro
Estados
lado
Estados Unidos,
del
¿no? Fue la toda, toda unión. La Unión, o sea, todos los
pero,
aliados.
Pero seamos sinceros.
Pues sí, seamos pues honestos, todos los aliados, Conde. Todos los aliados, digamos.
Y ya de Japón, pues igual Estados Unidos,
Sí, pues de hecho, mi tío estuvo en la Fuerza Aérea gringa. Es Mexican American, mi tío. Mm. Y él. Es muy chistoso porque entró a la Fuerza Aérea sin saber hablar español, inglés.
Ahí le tengo un dato curioso.
Y aprendió en 2 semanas inglés, güey, porque en el ejército imagínate cómo te va si no sabes hablar el idioma, güey. Pero esto estuvo en Japón.
Es que México, bueno, él fue con el ejército gringo, pero de ahí México se hizo gala en la Segunda Guerra. De más abajo todo lo que es, que es lo que... Lo que está por encima de Nueva Zelanda, pero por debajo de Tailandia. Esas islitas. Filipinas. México hizo gala. O sea, era territorio que, digamos, enviaron a los mexas como carne de cañón. Porque las querían agarrar las islas para hacer aeropuertos improvisados. Bueno, áreas de aterrizaje, más bien. Y le enviaron a los mexas como carne de cañón y toda la zona la dominaron. O sea...
Órale, no había oído de eso, güey. No sabía
pero
eso.
Aquí el verdadero dato curioso era que uno de los soldados que más medallas obtuvo de Estados Unidos fue un mexicano ilegal.
Ah, ok, ya entendí. Todos eran mexicano-americanos.
Well,
en Filipinas, de no, lo que me estás hablando.
Era del escuadrón
201.
Y conquistaron esa zona, o sea, México sí es de nombre de terror en aquellas áreas.
No lo sabía en lo más mínimo, pero pues
así
tendría
como
que checarlo.
Cuando
sí.
Fue la guerra de Corea.
Pero fue en Filipinas.
Sí, es que querían agarrar las islas para hacer aeropuertos. Ajá. Y igual así como los colombianos en la guerra de Corea son de miedo, o sea, en Corea
¿los
sí.
Qué? ¿Los qué?
Los colombianos. Allá sí los cuentan como de güey el ejército colombiano.
Órale.
Sí, los latinos representando. Pero a eso no íbamos, ¿verdad, señor?
No, pero mira qué curioso. Yo no me sabía esa historia, güey. De hecho, yo tenía la idea de que nomás habían dado la vuelta los del Escuadrón 201, güey.
Pues es que...
Pero es que es lo que... Digo, no sé, tengo que checarlo. Ahora sí que me falta... Es que
La historia, pues, la escriben los vencedores. Caso, y por supuesto no, le iban a dar protagonismo a...
Claro.
A las alianzas poderosas.
Pues sí. Pues sí. Seis marinos muertos.
Sí.
Mexicanos que fallecieron. Órale, qué loco. Qué loco. Sí, pues mira. Cosas de las que se entera uno.
Pero a lo que iba es por la influencia más bien de Europa, América, fue que a lo que usted aquí le conoce, ¿cuál era el nombre? El de la chingadera esquelética.
Gashadokuro, güey.
Gashadokuro. Le terminaron llamando, o siendo más popular, incluso en Japón le dicen Undead. Undeto.
Sí, de hecho eso me da mucha risa de que. Porque, por ejemplo, este personaje del que estuve hablando mucho se llama Toire no Masakado. Taira no Masakado. Y está muy chistoso porque hay un monstruo que se llama Toire no Hanako, que significa Hanako la del baño. Porque Toire.
Toiret.
Es toilet. Ajá. Toilet. Porque los japoneses tienen esta onda de agarrar palabras en inglés y las dicen como se dirían en japonés. Y tienen una palabra nueva que los gringos, o sea, los que hablan inglés no lo entienden.
Toireto.
Ajá, sí, porque le dices toire. Y no dices a huevo descusado.
Pues es la limitación de igual pues sus reglas que tienen para hablar.
Sí, es que tienen muchas reglas. Así, por ejemplo, no puede ir una... una F y una R juntas, ¿no? Así creo.
Y luego se distorsiona mucho, como por ejemplo, espada, que es sword. Ahí es sodo.
Sodo.
Sodo, que también podría ser sota.
De hecho, es muy chistoso porque muchos creen que el capa, el nombre, viene de las capas que traían los portugueses, que significa capa, literalmente capas que traían los monjes portugueses. Y les pusieron así por eso. Entonces, sí, pues mira, quién sabe. Tienen unas ondas ahí muy chistosas del lenguaje. Tienen como su propio inglés. Entonces, pero, pues, ¿en dónde más sale? A ver, cuéntame, porque tú sabes.
Bueno, es por lo mismo es que se le asoció más a todo lo europeo. Y le digo hasta ellos mismos, no es como digan, Dokuro, a los esqueletos que se mueven. Le dice Undeto, que sería Undead o
que no es muerto. Un poco como algo probablemente un poco más reciente. Uh-huh. Y tampoco estamos seguros, ¿no?
Pero se asocia más.
Es como
más,
el pedo, ¿no? De que, o sea, le dicen zombie a todo. O sea, y ahorita ya no importa de dónde seas. O sea, zombie era algo muy particular de Haití, curiosamente. Del vudú, que es esta religión, que también viene de África, ¿no?
Es que... no sé, de zombies sería como la forma en que reviven al cadáver, más bien, lo que determina pues, a qué pertenece.
Técnicamente un zombie originalmente era una persona que no estaba completamente muerta, sino que tenían como su alma en una botellita, güey.
Sí, actual,
y era controlable, era como una persona poseída,
que
güey.
Que tenía su necromancer.
Sí, tenía, de hecho ahorita no me acuerdo cómo se llamaban, pero hay un nombre en específico. En el episodio donde hablamos de zombies, que de hecho vino Nicho Peñavera, explicamos toda esa onda. Pero sí es muy chistoso que ahorita ya cualquier... o sea, originalmente era eso en específicamente, un brujo que le robaba el alma a alguien, güey. Y el cuerpo andaba ahí sin alma, güey, moviéndose y haciendo lo que le decían, pero sin alma, güey. Y ya después se convierte en cualquier... o sea, originalmente un muerto que regresaba se llamaba Ravenant.
Sí, antes era más por el lado... mítico, y ahorita es más por el científico de que zombies
sí, ahorita lo asocian ahorita con un se virus. Van con virus y con ajá, siempre sacan mil pinches cosas, o sea, y ya todo es un zombie, güey. Sí,
antes era más fantástico de el libro de los muertos, cosas así.
Pues sí, era una onda como religiosa, era una onda ahí. Pero es que no sé si religiosa, güey, pero magia sí era una onda negra, magia negra, sí. Sí, pues es que güey, Hay, depende de la religión, pero hay muchas religiones que están así entrelazadas con la magia completamente. Todas en cierto sentido, pero hay algunas más que más. O sea, sí, porque no puedes llegar con el sacerdote y dile, chíngate este güey. Le pasa un papelito. Órale, dile a San Patricio que se chingue este culero.
Pues eran los judíos los que tenían al golem, ¿no?
Sí. Ajá. De hecho, todavía no hablamos del golem, pero sí era... No, está es padre. Spoiler, ¿eh? No, no pasa nada. No, no, no. No, y además está bien locochón porque también el golem de ser... es parecido como a la onda esta del zombie porque el golem de ser un término de algo muy en específico de un ser que haces con arcilla, le pones una oración en la cabeza. Este tiene todo un método y lo dabas vida. Y ahorita, en los tiempos modernos, un golem es un ser de inanimado, de cosas inanimadas que se mueve. O sea, puede estar de piedra.
Sí, de barro.
De barro, sea. Puede ser de lo que sea. Hay golems de...
Para mayor referencia, temporada 13, la casita del terror de los Simpson.
Ah, sí, de hecho. Y ese golem es el de la película muda, güey. Pero ya hablaremos de eso en su episodio. Aquí estamos hablando
la del Gashadokuro. Del Gashadokuro. Pues que realmente se le comenzó a conocer como los undeads, pero son más esqueletos, entonces se asocian más a lo que sería el Dokuro.
No vengas
pero...
a cambiarme.
Bueno, verga. No. Pero creo que fue con Berserk, un manga anime de los 80s, donde comenzó a verse más el uso de soldados que eran esqueletos o Dokuros. Entonces, de ahí sí, y Berserk, que es en el caso del anime, de culto, de referencia, y es normal que que ¿cómo se dice? Cuando te inspires en algo que ya estableció una fórmula. Se podría decir que Berserk es el que dio el verdadero inicio a todos estos animes que se basan en la época medieval, pero que mezclan Final Fantasy, magia, todo okay. Este desmadre.
¿Qué tan reciente es ese? Es muy reciente, ¿no?
¿Qué, este Berserk? ¿80s?
¡Órale! No, pues
y es... Final Fantasy es como 87.
Sí, de entonces... hecho, sí, el primer Final Fantasy es de 87, ¿neta? ¡Órale!
Final, sí, y que de hecho se llama Final Fantasy porque Squaresoft, conocida así en aquella época...
Todavía no se llama Squaresoft.
No, es que cuando sacaron la película en el 2000, le fue horrible. Entonces cayeron en bancarrota y se aliaron con otra productora de videojuegos que era Enix. Entonces,
pues, Square Enix, ok, con razón, pero, sí, Square Enix.
Pero
okay,
si
ya.
Mira todavía Final Fantasy VII, incluso el 8 dice Squaresoft.
¿La película fue lo que tronó a Squaresoft?
Sí.
¿Cuál es la de esta?
Pues la única que han hecho.
No, ya hicieron después una que era como Final Fantasy VII.
Sí, pero la del 2005 creo
sí,
que...
Sí, esa. Que de hecho, que era como una revolución
sí.
de tecnología y de cómo estaban hechos los personajes y la chingada. Pero todo el mundo se dormía en la pinche película.
Sí.
De hecho, yo en la de Final Fantasy me dormí, güey. La neta, o sea, no podía así mantener los ojos abiertos.
Ahí fue donde se comenzó a llamar Square Enix. De ahí sí busca de PlayStation el Final Fantasy VII, va a ver qué dice Squaresoft. O si busca,
es cierto, tienes toda razón, güey. Tienes toda la razón. Y ahorita ya es que es Square Enix. Ahorita hicieron ese de... que es como Final Fantasy mezclado con Disney.
Y pues dos
¿no?
veces se han zafado Kingdom de Hearts. Tronar. La primera fue esa. Sus juegos no vendían. Y se llamó Final Fantasy porque era la fantasía final. O triunfamos o se acaba el sueño.
Órale, era un ultimátum. ¿Sí? No era un título, era un ultimátum. Eso está chido, güey.
Y ya pues creo que fue toda esa cultura lo que realmente... inspiró que comenzara a utilizarse el Dokuro en todo, o sea, animes, videojuegos, pero lo malo es que se le comenzó a asociar más con los con lo medieval, con lo, sí. Pero porque no, fue el universo además, que crearon.
Claro, no, y es que además es como la calavera, o sea, el esqueleto moviéndose, pues es un pinche monstruo super universal. Uh-huh. O sea, aquí como la onda es que es la onda es que es gigante y está hecho de muchos. Supuestamente. Pues es como sí. La onda. Pero.
Sí, pero si nos vamos a la historia que contó de la bruja, pues no era un esqueleto gigante, era un ejército.
Originalmente era un ejército y luego después lo terminaron convirtiendo por un cuadro. Por un cuadro cambiaron la historia y después empezaron a contarlo. No, y hizo un esqueleto.
Mira, no es la primera vez que un cuadro te distorsiona la
realidad. Sí, güey. Sí, de hecho. Completamente cierto. Completamente cierto. Pero pues bueno, mi estimado, ha sido un gran episodio. La he pasado bomba. ¿Cómo la has pasado tú?
Bien. Sí, no, pues sí.
Así nomás secas, espero más efusividad de tu parte.
Pues estuvo divertido.
¡Efusividad, pana! No, qué peligroso.
Sí, no.
Es que sí, como que me dan cosas de decirte cosas. Me dan ganas de decirte cosas.
Como a mis bullies en la secundaria.
No, ese tipo de cosas no. Pero sí, como. Sí, es que eres una persona chistosa. Eres una persona graciosa. Por eso qué bueno que eres comediante. Sí, porque si no, hay que monetizar esas habilidades.
Sí, no me visualizo.
Sí, cuando son voluntarias y no voluntarias las dos. Ahora, mi carnal. Mi hermano, ¿hay algo que quieras anunciar? ¿Estás en redes como El Único Ana?
Así es. En todas mis redes estoy como El Único Ana.
¿Con doble N?
No, con una sola N. Una porque sola N. La gente luego no sabe escribir bonito.
Bueno, pues también sí. Es bonito con una sola Ana, ¿no?
Con una sola N, sí.
Con una sola Ana.
Sí, pero noté que es más común que escriban Ana con una N, entonces pues...
Sí, sí, de hecho con dos N's es como, se ve un poquito más bonito sí. Porque es como, es un simétrico, palíndroma.
Sí.
Sí, es más simétrico, es más palindrómico, que también Ana, sí, con una N, pero no es tan palindrómico.
Sí, no se ve tan bonito.
Sí, porque además la gente debería decirlo con doble N, ¿no? Así como Ana. Uh-huh. No, así debe ser Ana.
Ana.
Sí, porque... Son ajá. dos N's.
Este, tengo show, por si le interesa.
¿Tienes show? Sí, eso es importante anunciarlo, güey.
Este...
Una sola N, recuerden.
Una sola N. Pues voy a estar junto con otros compas este jueves. ¿A cuánto estamos? Este 18 de mayo.
Este 18 de mayo.
Vamos a estar en Nuevo León 139 Woco.
Aquí donde estamos grabando.
Sí, aquí mismo.
En este mismo lugar. Bueno, en otro piso.
No, sí, pero no sé si sabían, entonces por eso les.
No, pues les estamos contando ahorita. Ajá,
el show de Dead Punks, ahí por si gustan vernos.
De sartenes muertos.
Ajá, a él no, pero a mis compas y a mí sí.
Es el show de los sartenes muertos.
Dead Punks.
¿Qué es un deadpan? Vamos a decirle a la gente. Deadpan es la gente que es muy chistosa, pero no tiene más que una sola expresión.
No, pues también puedo hacer cara de enojado.
Pero no se la compras. Es como es lograr hacer que la monotonía se sume en mente cómica. De hecho, hay muchos grandes comediantes deadpan. De hecho, probablemente el más famoso aquí en México es Vallarta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es el deadpan más famoso de México.
Ahí, Roberto
el
Flores.
El sartén muerto.
Diría,
un gran sartén muerto él también.
Sartén muerto.
Gran sartén muerto. Pero entonces, es un show de puro sartén muerto emergente.
Exacto. El show de Dead Punks, 18 de mayo a las 8 de la noche en Woco, Nuevo León 139.
Nuevo León 139.
Boletos disponibles en circulocomedy.com.
Ahí pueden comprar los boletos.
Ahí pueden comprar sus boletos.
Y ahí va a estar tú, va a estar el episodio, el invitado del próximo episodio.
Ándale.
Sí, que el próximo episodio ya sabemos quién va a estar.
Se grabó otro día, sí.
No estés revelando. ¿Qué te pasa? Ya no te voy a invitar si eres
así. No, pero
así.
Él me contó que va a venir la siguiente semana.
¡Pinche tonto! Está rompiendo la magia, Ana. Sí, es que tuvimos que grabar dos episodios del mismo día. Pero bueno, ok. Entonces, Sartenes Muertos.
Sartenes Muertos.
El día jueves 18.
De mayo.
De mayo.
Del presente año.
Del presente año.
En Nuevo León.
En Nuevo León 139. Woco. Porque ahí está está el 139, está el Woco, este es el de abajo. Que es muy bonito. A mí me gusta dar mucho el show ahí porque es como muy íntimo, muy lindo.
Sí, se llena más rápido.
Sí, sí, ahí va a haber unos buenos sartenes muertos. Y recuerden seguirlo en todas sus redes como el único Ana. Él hace videos de reacción y de otakusismos. Ajá, sí, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Lo describí bien?
Sí.
Me da gusto. Y pues bueno, muchas gracias por venir, hermanito. Nos vemos pronto. Yo también tengo que anunciar show, pero no es para competir, porque esto es en la Ciudad de México, el Deadpan. Yo voy a estar en la ciudad de Michoacán, en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, más bien. Tengo muchísimo gusto de ir a comer carnitas, ir a dar el show del origen de todo, que va a ser el 20 de mayo, el sábado. Todavía hay boletos, pueden conseguir sus boletos en Boletenas, pongan Conde Fabregat, ahí va a aparecer, es el único que tenemos ahorita alineado. Entonces, no olviden, todos los que me preguntan, ¿cuándo vienes a Morelia? Ya voy a Morelia, nos vemos ahí, y pues sí, ¿no? Y pues bueno, ha llegado la hora de despedirnos, muchísimas gracias por estar aquí. De hecho, en dos episodios llegamos ya al episodio número 100. Vamos a hablar de un monstruo que nos han pedido muchísimo, es probablemente el monstruo que más han pedido todos. Vamos a hablar de él y lo vamos a hacer en vivo. En el próximo episodio no vamos a saber a qué hora es, pero aquí probablemente sabemos que es como a las 4. Voy a avisar en todas mis redes, en Instagram, voy a avisar en todos lados. ¿A qué hora va a ser para que estemos en el en vivo y hagamos una celebración digna de una bestia? Y bueno, pues recuerden, por favor, nos vemos entonces en dos episodios. Bueno, nos vemos la semana que viene y luego también después de eso nos vemos en Michoacán. Y recuerden, cuando vayan a dormir, cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí, muevan la cortina de la regadera. Sobre todo si es de noche, porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Los quiero muchísimo. Ah, no. Los a monstruo. Nos vemos la semana que viene.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.